Hoy es el 8 de enero de 1997 y el título es El diálogo de los sordos. El diálogo de los sordos y el tema es escuchar. Cuando yo era niño, en el colegio, en primer grado, segundo grado, no me acuerdo si era uno o el otro, yo tenía tanta dificultad con distracción. Me acuerdo una vez que la maestra estaba tan frustrada conmigo, porque una vez más estaba, no sé a cuántos kilómetros de ahí, donde en mi mente, ¿no? Cuando llegó a mí para dar la respuesta, yo estaba tan lejos que no podía volver a ubicarme. Entonces ella me llevó al director, un hombre en su oficina, y él me agarró, yo era bajito en aquel momento, me agarró así y me sacudió mi cabeza, casi me degolló. Todavía tenía después problemas con distracción, pero también problemas de la nuca, no. Pero la dificultad para mí prestar atención y escuchar era muy, muy grande en toda mi vida. Yo tomé el curso con Dr. Cornfield sobre comunicación transcultural en el año 1982. Y uno de los temas que se tocó era ¿qué significa escuchar? Y me impactó grandemente. Muchas de nuestras conversaciones son poco más que un diálogo de los sordos. Todos hablando, nadie prestando atención. Cada uno solamente esperando con paciencia o con impaciencia que le toca a él hablar. Hay muchas personas muy declarativas y es muy interesante ver qué pasa cuando uno pone un micrófono en la mano de alguien. Creo que por eso a veces nuestra reunión de martes es muy popular con algunos, porque es el único tiempo cuando ellos pueden tener el micrófono. Pero a veces uno nota cuando otros están con el micrófono, ellos están en cualquier lado. Y esta dificultad de muchos poder realmente escuchar a los demás. Isaías 50, versículo 4 dice, Isaías 50, versículo 4, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Esto es Biblia de las Américas. Qué lindo, ¿no? Despierta mi oído para escuchar. Porque muchas veces nuestros oídos son medio dormidos. También es interesante, dice, me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener, no con mil palabras, con una palabra, al fatigado. A veces el pobre fatigado lo fatigamos aún más porque nuestro consuelo es 5,000 palabras. Cuando uno hubiera sido suficiente. El primer división, primer punto es Dios sabe escuchar. Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Normalmente prestamos atención porque hay algo que podemos recibir de la otra persona. Puede ser algo de información que queremos saber, algún chisme, algo. ¿Sabes qué pasó? Oye, de golpe estamos todos prendidos. O algún tipo de reconocimiento. Seguro has estado en algún momento en un culto, en algún lugar donde de golpe empiezan a hablar de ti. Y aun si en otro momento estabas en cualquier lugar, ahora estás todos oídos. Algo de reconocimiento. Especialmente si es algo positivo. Si en público el otro día dijimos algo positivo sobre Carolina, Y ella preguntó, yo sé que escuchó exactamente lo que habíamos dicho, pero lo quería escuchar otra vez. Mark Twain dijo, yo puedo vivir 2 meses con un buen cumplido. También cuando tiene que ver con ganancia, fuimos a un sorteo en la heladería el otro día. Y cuando estábamos llamando los números, estábamos prestando muy bien la atención, porque había algo, una canasta de no sé qué para ganar. Entonces, hay momentos cuando prestamos atención. Pero lo que todas estas cosas tienen en común es que es para interés propio. Estamos prestando atención porque me amo a mí. Y hay algo para ganar al prestar atención en estas situaciones. Pero pensamos en Dios un momento. Dios no puede ganar absolutamente nada de lo que no ya tiene, prestando atención y escuchando. Él, prestando atención, no va a saber algo que no sabía antes. No va a escuchar algo suficiente elevado para darle honra y gloria. Es decir, está bien, pero ya en el cielo creo que no vamos a ganar la competencia que hay ahí de alabanzas. No hay ninguna ganancia porque ya es dueño de todo. Entonces, si Dios presta atención, no es porque recibe algo que necesita o tiene que tener a través de escuchar. Entonces, uno se pregunta, entonces, ¿por qué Dios está tan atento? Y tenemos que responder, es solamente por amor. Dios presta atención porque nos quiere. Alguien dijo una vez, escuchamos en la medida que amamos. Prestamos atención en la medida que amamos. Es una de las manifestaciones de amor hacia la otra persona. Que en momentos donde no hay nada de información que necesitamos, no hay ninguna ganancia, ningún reconocimiento, igual prestamos atención. Y como Dios es así, es su carácter de escuchar. Dios se calla mucho y escucha mucho. Alguien dijo una vez, Dios nos dio párpados, pero no dio tapas para los oídos. Estos siempre abiertos. Y no se puede cerrar los oídos. Lo cerramos de alguna manera igual. Y también nos dio una boca, pero 2 oídos. También para decirnos algo. Y Juan 1.14 dice, la palabra se hizo carne. Dios, este Dios que sabe escuchar, se hizo carne. Y es una de las características que Dios quiere reproducir, hacer carne en nosotros. Su habilidad de escuchar, de prestar atención a otros. Yo sospecho también que si uno no puede escuchar a otra persona, puede ser que también tiene problemas en escuchar a Dios, en prestar atención a Dios. Una vez cuando estaba yo en Venezuela, en una conferencia, salí con un navegante, tiempo completo, y salimos para cenar. Y dijo, bueno, no hay nada que tenemos que hacer, y lo que a mí me gustaría hacer en este tiempo es quiero que me cuentes la historia de tu vida. Tenemos 2-3 horas. ¡Pa! Esto es tan lindo. Hay muy pocas veces en la vida que alguien te va a pedir esto. Y 2-3 horas más o menos yo hablé. Yo me sentí tan amado. Él escuchaba activamente, haciendo preguntas, interesándose. Si se hubiera dormido, creo que no hubiera sido tan lindo. Pero diría, lo pasamos tan bien. Yo sé que yo lo pasé bien, espero que lo pasamos bien. Pero me sentí muy, muy amado por él. Y Dios es así con nosotros. Y quiere reproducir esto, esta calidad, esta cualidad en nosotros. Primer punto era, Dios sabe escuchar. Segundo punto, si no escuchamos a los demás. Y 5 puntos bajo esto. ¿Qué pasa si no escuchamos a los demás? ¿Qué secuelas trae? En primer lugar, nos limita en nuestro crecimiento. Y la alternativa a crecimiento es podrirse. Entonces no es que haya un término medio. Uno está creciendo o está decayendo. Porque si no escucho, quedo limitado en mi propia ignorancia y prejuicios, porque no estoy aprendiendo algo nuevo. Entonces te cuento con todo, solamente lo que ya tengo, de información, de experiencias, etc. Y la verdad es que Dios nos ha dado el cuerpo de Cristo, porque necesitamos el cuerpo de Cristo. Y una de las formas de recibir el cuerpo de Cristo es escuchando lo que los demás tienen para decir. Segundo punto, si no escuchamos a los demás, esto nos limita en nuestra comunión. Nos limita en nuestra comunión con otros, con los hermanos. Quedamos como una isla. Porque si somos una persona que solamente quiere hablar, los demás se dan cuenta de esto. Y por más que se esfuercen de bancarnos, cada uno que no es Dios se puede cansar y pasamos el tiempo buscando a alguien que nos va a escuchar y después de desgastar totalmente uno, después vamos buscando otro enojado porque esto nos falló. Si no has tenido ya a alguien en tu vida que viene diciendo, vos sos la única persona que me entiende, que me escucha. Yo pensaba que esta otra persona era mi amigo, pero después yo sé que ahora no me da bolilla. Y te das cuenta después por qué el otro al final se cansó. Y sabes que vos vas a ser la próxima persona en la lista de los traidores. Porque están esperando muchísimo y ofreciendo muy poco, porque no saben escuchar, solamente quieren hablar. Entonces esto limita mucho el nivel de comunión que uno puede tener, porque no hay diálogo así. 3. Si no escuchamos a los demás, esto nos limita en nuestro ministerio. Nos limita en nuestro ministerio. No vamos a lograr tener un impacto profundo en nadie. Una persona que no sabe escuchar quiere hacer un discípulo, porque esto es una audiencia cautiva. Pobrecito. Tiene que escucharme porque yo estoy discipulándolo. Pero muy difícil que uno llegue a ser un discípulo así. Porque otra vez, es uno solamente hablando, no se puede hacer una relación personal así, y la otra persona tampoco lo va a aguantar, porque no se va a sentir amado. Escuchamos en la medida que amamos. Entonces, en la medida que no escuchamos, comunicamos, y es cierto, no amamos a la otra persona. Y no lo podemos ministrar. 4. Si no escuchamos a los demás, es porque nos amamos más a nosotros mismos. Es porque nos amamos más a nosotros mismos. Es una especie de egoísmo. Y solamente nos gusta escuchar el sonido de nuestra voz. Puede ser que uno creció en una familia donde uno tenía que luchar para todo. Para la última milanesa, para la última palabra, para todo. Era una pelea. Entonces uno aprendió costumbres de interrumpir, de meterse, etc. Y era una especie de sobrevivencia. Pero ahora, conociendo a Cristo, un Cristo que sabía escuchar, que sabía hacer preguntas y escuchar las respuestas, etc., es tiempo de ir creciendo en este área. Y cinco, si no escuchamos a los demás, uno se puede deprimir. Si uno no escucha a los demás, uno se puede deprimir. Es muy común para alguien que no escucha a ninguna otra persona, piensa que nadie la quiere. Porque nadie aguanta escucharlo tanto como quiere hablar. Y va de relación en relación, descartando a las personas. Y simplemente va buscando audiencia, en vez de buscar amar mejor a los demás. Y uno no aprendió que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Cómo es? Dar que recibir, sí, es cierto. Entonces, la importancia de dar mis oídos a la otra persona para que ellos puedan ser ministrados y sentirse importante. Tengo un breve autoexamen, esto es punto número 3, es demasiado largo para escribir, pero escúchenlo, hay 7 frases o oraciones, y para ver hasta qué punto uno está, dónde está uno en este tema de escuchar. Y piensen en ustedes mismos si esto es, si cada oración es cierto de ti o no. Uno, normalmente respondo rápidamente a la primera cosa que la otra persona dice. Dos, durante una reunión normalmente hablo yo la mayor parte del tiempo. Tres, cuando la otra persona está hablando, no tiendo a mirarles en los ojos. Cuatro, es difícil para mí hacer preguntas y esperar con paciencia que me contesten completamente. 5. Muchas veces tengo prisa. 6. Me distraigo fácilmente. 7. Muchas veces me resulta difícil interesarme en lo que la otra persona está diciendo. Punto número 4 es, ¿en qué consiste escuchar? Después, si quieren una copia de los apuntes, lo podemos hacer. ¿En qué consiste escuchar? ¿Alguien sabe de memoria Santiago 1:19? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pronto para oír, pronto para escuchar. ¿En qué consiste escuchar? Primer subtema, no es simplemente esperar hasta que te toca a ti hablar. No es esperar hasta que te toca a ti hablar. Obviamente, incluye esto, pero es más que esto. Sino es dar el regalo de ti mismo a la otra persona. Escuchar es dar el regalo de ti mismo a la otra persona. Muchas veces pensamos que es un gran logro no interrumpir la otra persona. Pero hay más que esto. Dos, ¿en qué consiste escuchar? No es simplemente silencio. No es simplemente silencio. La pared también es silencioso. Pero no me puede dar ni consuelo ni consejo. Por eso siempre alguien está buscando a alguna persona que lo puede escuchar. Y siempre hay muchas cosas que no van a ser silenciosas, pero no quiere decir que están escuchando. Escuchar es algo activo. Tres, ¿en qué consiste escuchar? Hacer buenas preguntas y prestar atención cuando te las contesten. Hacer buenas preguntas y prestar atención cuando te las contesten. A veces uno tiene preguntas tan lindas y lo hace, está muy copado con sus preguntas, pero siguen sus preguntas, no les interesa tanto en la respuesta de la otra persona. A veces también haces una muy buena pregunta, la otra persona arranca, pero vos también tenés una respuesta a la pregunta. Entonces, en medio de su respuesta, vos, y vos agarrás la cosa, secuestrás la respuesta y vas para tu lado, contestando tu propia pregunta en vez de dejar la otra persona contestarla. Ahora, yo sé que hay personas con quienes hablamos que no paran de hablar. No estoy diciendo que estoy condenándonos todos a estar ahí 3 horas después de la reunión con fulanito o no sé quién, que realmente tiene un gran problema en este área. En cada iglesia tiene varios de estas personas. Justo después de dar esta charla una vez, yo bajé desde el púlpito y después de dar esta charla, y la persona me agarró y estaba ahí, no sé cuánto, pero me pareció una eternidad. A lo mejor era solamente 15 minutos. No me hizo ninguna pregunta, no hizo ningún comentario sobre el sermón. Era su pierna y su hijo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo pensé, no escuchó nada de esta charla. Y estas situaciones nos ponen en gran prueba de nuestro amor. Y hay situaciones donde uno no encuentra otra forma que a veces interrumpir y hacer otras cosas. Pero igual, estando más atento a toda esta área de escuchar, vamos a ir aprendiendo mejor cómo manejar la situación, demostrando el amor de Dios. Proverbios 20, versículo 5. Dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Hay tanto para aprender de otras personas, pero hay personas que puede ser que no escuchen mucho mejor, pero son mucho más calladitos. Y entonces la importancia de hacer buenas preguntas, que abren puertas. Puede ser que es una, no, a lo mejor no quieren contestar todo lo que uno podría llegar a preguntar. No es tanto, uno no quiere incomodar a nadie. Pero al otro lado, muchas veces una buena pregunta demuestra tanto interés y amor que la otra persona se siente a gusto y va a contar cosas que pensaba, bueno, que nadie les interesaba, entonces no iba a contar, pero como vos aparentemente te interesa, te van a contar. Entonces la importancia de aprender cómo hacer mejores preguntas. Por ejemplo, no hacer preguntas tantas veces que se puede contestar con sí y no. Sino ¿cómo te sentías cuando estabas pasando este tiempo de estudiar tanto y prepararse tanto para los exámenes? Fernando, Inés, cosas así. Preguntar sobre algo que a lo mejor ya han comentado, que pasaron por esto, y profundizar un poco más si ellos quieren seguir charlando. Punto número 4. ¿En qué consiste escuchar? Concéntrate en estar totalmente presente donde estás. Esto me cuesta tanto. Concéntrate en estar totalmente presente donde estás. Porque a veces estoy en el pasado, pensando en lo que pasó ayer, o estoy pensando en mi lista de qué hacer, qué voy a hacer mañana. Pero de buscar cuando estoy en conversación con otra persona, realmente darme a esta situación. Cristo realmente siempre estaba presente. Estaba ahí con la persona. Yo me acuerdo cuando conocimos el hombre derecho de Billy Graham. ¿Cómo se llama? Bueno, muy importante. Y era en la cruzada de Billy Graham y había un desayuno y Cliff Barrows estaba y Steve Green y Sandy Patty y 100 misioneros y un muy buen desayuno. Pero lo que realmente me impactó es cuando fuimos para hablar con Cliff Barrows, él puso su mano en mi hombro y en el hombro de Wendy. Enorme su mano, no sé cómo podía tener una mano, era como un jamón, ¿no? Me lo puso ahí. Y en este momento realmente sentimos que éramos las únicas personas sobre la faz de la tierra. Que no teníamos ninguna importancia en sí, pero era como él cerró su atención a toda otra cosa y estaba ahí con nosotros. Creo que era solamente 4 minutos. Pero nos contaba en cuanto a su mujer que estaba muriendo de cáncer. Es decir, en 4 o 5 minutos estábamos en temas muy personales e importantes. Y sentir que él estaba totalmente presente. Porque a veces, seguro, han hablado con algún líder, o a lo mejor conmigo, y por la situación o que tienen responsabilidades o tienen niños pequeños, a veces no queda otro, ¿no? A veces uno está en una situación donde hay muchas cosas que está esperado de uno mismo, entonces es más difícil darse completamente a la conversación. Pero otras veces no es porque hay otro motivo, solamente que uno siente que yo no soy suficiente importante para que me presten atención. ¿Qué ibas a decir? Y la importancia de aprender a estar presente en la conversación. 5. ¿En qué consiste escuchar? El contacto de los ojos. Mirarlos en los ojos. A lo mejor, no así para penetrar hasta la profundidad de sus tuétanos, pero la mirada en los ojos comunica también que estoy presente, estoy interesado en la conversación y estoy prestando atención. 6. ¿En qué consiste escuchar? Escuchar más allá de las palabras. Escuchar más allá de las palabras. Alguien dijo una vez, muchas veces no oímos los gritos silenciosos de la otra persona. Muchas veces no oímos los gritos silenciosos de la otra persona. Puede ser que están intentando comunicar algo de dolor o frustración, pero no se animan a decirlo con palabras. Pero está ahí. Y hay mucha necesidad. Pero puede ser que no dicen nada porque piensan que a lo mejor no te interesa igual. ¿Y para qué decirte si solamente vas a decir, bueno... ¿qué va a ser? Proverbios 21:13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. El clamor del pobre. Aprender a escuchar con, alguien dijo una vez, el oído interior. El oído del corazón. Y está preguntándose al escuchar a la otra persona, Señor, ¿qué es lo que realmente es la necesidad de esta persona? Si es algo en que yo puedo ser de ayuda para ellos. 7. ¿En qué consiste escuchar? Evitar buscar fallas en la otra persona. Escuchar no es escuchar buscando en qué están mal para criticarlos, para juzgarlos, para buscar chisme. porque el motivo es amor. Entonces el amor cubre una multitud de pecados. Entonces al prestar más atención, uno escucha cosas buenas y cosas feas. Si uno está escuchando por amor, uno va a buscar no ofenderse, porque es uno de los problemas cuando dicen cosas negativas. Pero al prestar más atención, van a ver cosas que por amor tenemos que cubrir en nuestro corazón, es decir, no prestar tanta atención a su mala pronunciación de castellano, o su falta de gramática, o alguna otra falla de pecados pequeños o cosas así. 8. ¿En qué consiste escuchar? Pedir permiso para hacer preguntas. Hay personas que son más como aguas profundas, que pueden sentirse hasta atacado de golpe, encontrar a alguien que lo quiere escuchar, y pueden llegar a pensar que estás queriendo escuchar por malos motivos, especialmente personas que han sido muy lastimados. Son mucho más sospechosos. Para sobrevivir han tenido que desarrollar estas cualidades. Es simplemente un sistema de defensa mucho más armado por haber sido más lastimado. Entonces hay que respetar a la persona y no esperar que digan más de lo que quieren decir. Es decir, queremos abrir el terreno para que se sienten amados y que pueden contar lo que quieren contar, pero no para obligarles a contar cosas que es demasiado doloroso o demasiado privado. Entonces, una cosa que uno puede hacer es, uno puede preguntar, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Y pedir permiso, si uno quiere preguntarle sobre algo más, como esta pregunta, ¿cómo te sentías en ese tiempo de presión cuando estabas preparando para los finales? Bueno, es una pregunta personal, y a lo mejor no lo quieren contar. Está bien, es su vida. Pero también mostramos, honramos a la otra persona pidiendo permiso para hacer una pregunta. 9. ¿En qué consiste escuchar? Ser vulnerable. Ser vulnerable. La mujer samaritana, con ella, Jesús mostró una necesidad, dijo, dame de beber. No simplemente empezó diciendo, bueno, contame tu vida, en qué te puedo ayudar, sino él empezó con una de sus necesidades. Tenemos que mostrar algunas de nuestras cartas también. Hay personas que tienen todos sus naipes o cartas ahí, y quieren saber qué la otra persona tiene, pero no quieren mostrar ninguna de sus cartas. Entonces, ellos, por lo que demuestran, por lo que cuentan, no tienen ningún problema de... Pero son muy compasivos con la otra persona. Hemos tenido personas que charlan con muchas personas y todo el mundo les cuenta sus problemas, pero esta persona nunca cuenta nada. Pero como presta atención, los demás sí cuentan. Pero después de tiempo uno se da cuenta, pero esta persona nunca cuenta nada. Y parte de escuchar es también ser vulnerable. Y si la otra persona está dispuesto y lo ve bien, ser vulnerable hasta este nivel de buscar estar al mismo nivel. Esto es equilibrado, es algo justo y da... Deja los dos cómodos. Es muy incómodo cuando uno pone todos sus entrañas sobre la mesa y dice, esto es mi vida, y la otra persona, cuando le pregunte, ¿y cómo te va? Bien. Y no dice nada. Y entonces queda muy desequilibrada si uno no es vulnerable. Por más que uno preste atención, pero la importancia de también no esperar de otro una vulnerabilidad que uno no está dispuesto también a responder. Es siempre más fácil hablar con alguien que es transparente. Entonces, parte de poder escuchar bien es ser transparente. Y al ser transparente, la otra persona se va a poner más cómodo y va a poder conversar más abiertamente. Me acuerdo cuando escuché una charla del presidente de los navegantes, que ahora es retirado o jubilado, sigue ministrando, pero no es el presidente, Lawrence Sanney. Y tantas veces había escuchado predicadores cuando dan ilustraciones más de, bueno, cuando fulano estaba mal y estaba equivocado, entonces yo le corregí, yo solucioné la situación. Es decir, siempre mostraban anécdotas donde ellos tenían razón y la otra persona, pobrecito, menos mal que conocieron a esta persona. Y Lawrence Sanney era todo al revés. Las anécdotas que él contaba son bajo el rubro de las cosas más vergonzosas de mi vida, ¿no? Ese tipo de cosas que uno quisiera que nadie supiera que esto me pasó. Una vez él fue para ser misionero un tiempo, creo que estaba en Inglaterra, no sé, y salieron para comer algo. Estaban en un restaurante, pero más un local, un confitería. Y entra un hombre, está un hombre ahí, medio borracho, bastante borracho, pero escucha que están hablando con acento americano. ¡Ah, otro americano! Y se siente en la mesa, así con el aliento. ¿Y qué hacen ustedes? Y habló un poco con Lawrence Sanney, pero mucho él no le dio bolilla. Y después el otro empezó a hablar con él y a preguntarle sobre su vida y cosas así. Y charlaron un tiempo. Y en un momento mira a Lawrence Sanney y dijo, ¿y vos sos un misionero también? Y dijo, sí. Y dije, vos nunca vas a ser misionero. Y dijo, ¿cómo? Vos nunca vas a ser misionero. Y él dijo, ¿y por qué? Y él hizo así, levantando la nariz, mostrando que no me querías hablar cuando yo me senté. Este era el tipo de anécdota que él compartió en este sermón. Muy, muy vulnerable. Y entonces es una persona sumamente fácil con quien hablar, porque es tan humano. He aprendido del Señor a través de los golpes que todos aprendemos. Es solamente no siempre queremos mostrar estas cartas. 10. ¿En qué consiste escuchar? Normalmente implica que necesitamos hablar menos. Hablar menos. Hay personas que no hablan nada, entonces no pueden hablar menos. Ya no dicen nada. Entonces, esto no es en cada caso. Pero más que la mitad de nosotros podríamos escuchar un poco mejor si hablaríamos un poco menos. Proverbios 10, 19 y 20. Bueno, dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Algo que muchas veces logra el valor para algo es que es escaso, que no hay mucho de esto. Y dice, plata escogida es la lengua del justo. ¿Por qué plata tiene valor porque no hay tanto como hierro. Pero dice, lo que tienen para decir los impíos no vale nada, porque hay tanto de lo que hacen, hablan, que no tiene poco valor. Y el justo está un poco más reservado en la cantidad de sus palabras. Punto número 5. División grande. ¿Dónde debemos esforzarnos más en escuchar? Varias áreas en donde podemos esforzarnos más en este tema de escuchar. Subpunto 1, al recibir corrección. Al recibir corrección. Proverbios 15, 31 a 33. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene un poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. A la honra precede la humildad. Es muy importante saber escuchar bien cuando otra persona nos está intentando ayudar, porque una buena corrección no es más que esto. Pero un problema con esto es que todo dentro de nosotros, al darnos cuenta, puede ser que uno ya tenía aviso o puede ser que es de golpe, que uno se da cuenta, me están corrigiendo, no puede ser. Y lo que está dentro de nosotros sube nuestra, se activa el sistema de defensa, ding, 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 y hay una reacción que muchas veces tapa medio los oídos. Agarramos una parte, una cosa, otro, y hay una reacción en cuanto a esta cosa, y hay mucho después que no escuchamos, no lo tomamos en contexto, es solamente hay algo que no nos gustó, y nos reaccionamos. Entonces el primer consejo bajo esto de recibir corrección es buscar no reaccionar, suspender mi juicio sobre esto por el momento. Primero quiero saber qué tienen para decir, después voy a ver qué pienso de esto. Pero desactivar esta reacción de justificarme o defenderme. Otro consejo en cuanto a recibir corrección es hacer preguntas para entender mejor lo que quieren decirte. Si yo puedo expresar en otras palabras lo que ellos han dicho, es decir, yo lo he entendido bien. Entonces después ellos dicen, bueno, me parece ta, 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 ta. Entonces yo respondo, entonces me parece lo que me estás queriendo decir es que yo soy así, así, así. ¿Es cierto? Y al decirlo en otras palabras, y ellos confirman, sí, es así, puedo estar seguro que he escuchado lo que tienen para decir. Y última, también hacer preguntas para entender mejor. ¿Estás diciendo que en estas situaciones o en cada situación que has visto esto en mí? Y último sugerencia bajo esto de recibir corrección es estar seguro de agradecerles. Puede ser que 95% de la corrección era muy mal, totalmente equivocado. Pero si yo reacciono mal, ¿van a seguir intentando ayudarme? No. Nadie quiere ser rechazado. Y si yo reacciono mal, si no recibo, no lo recibo bien, entonces la próxima vez se van a callar. Bueno, hay algo que a lo mejor le podría ayudar, pero no me atrevo a decir nada, porque es una bomba. Entonces, al agradecerlos, aun si después es claro para mí y para, puede ser para ellos también, que no tenían toda la información o llegaron demasiado rápido a una conclusión. Pero igual, al agradecerlos, ellos están animados para seguir intentando ayudarme. Segundo área en que nos debemos esforzar en escuchar es con nuestros hermanos en Cristo. Es parte del amor que Cristo nos mandó mostrar unos a otros. Por ejemplo, aquí, ¿vos sabéis el testimonio de cada persona aquí? Por ejemplo, si no sabemos, bueno, algunos sabemos y olvidamos, a veces nuestra memoria nos traiciona, pero hay momentos de cuando vamos llegando, después en la cena, cosas así, donde hay tiempo para hablar. Y hay cosas básicas que uno puede preguntar que no son nada tan personal. Y debemos aprender a hacer mejores preguntas y ir conociéndonos. Nuestra comunión en Cristo entre los hermanos. Tres, tercera área, con tus discípulos. Buscar conocerlos. Y enseñarlos a ellos a escuchar a otros. A lo mejor hacer alguna salida con tu discípulo. A la plaza, no sé, a acampar y decirle, bueno, contame la historia de tu vida. Lo que vos querés contarme, ¿no? Obviamente no me cuentes cosas que sentís incómodo contándomelo. Pero quiero saber de ti, ¿cuáles son tus recuerdos más tempranos en tu vida? Okay. Cosas así. En cuarto lugar, en el matrimonio. Para gente soltera les parece esto fácil, porque piensan, bueno, nada me gustaría mejor conocer la persona para mi vida, hasta los tuétanos. Pero la estadística dice que en promedio los matrimonios pasan 12 minutos por día en comunicación. Ni un cuarto de hora. Están en muchas cosas. Y después de primer tiempo de matrimonio, uno tiene que esforzarse, seguir buscando conocer a la otra persona y buscar prestar atención a la otra persona. Seguro ustedes han visto matrimonios donde hay muy poca comunicación, poca relación, es como un diálogo de los sordos. Todos están hablando, solamente que nadie está escuchando. Cinco, otra área en que mejorar, padres con los hijos. Simplemente lo menciono para ser completo. La estadística en cuanto a padres con hijos de menos de un año y medio, chicos de menos de un año y medio, es 32 segundos por día. No las madres, los padres. Hola, ¿cómo estás? Sí, bueno, hay que cambiarlo. En cuanto a padres con adolescentes, la estadística es un poco mejor, 14 minutos por día. 12 de estos minutos dándoles instrucciones, amonestaciones, etcétera, amenazas. Y solamente 2 minutos de profunda comunicación, realmente charlando. En un colegio había una chica, la chica más destacada por sus notas, y los 40 alumnos nombraron a todos la misma chica cuando les preguntó quién era la chica más la persona más destacada en tu comisión. Ella tenía un trasfondo difícil y antes no era buena alumna. Entonces le preguntaron, ¿qué pasó? Estabas antes mal. ¿Y qué pasó? Y dijo, bueno, es porque se rompió el lavaplatos automático. Se rompió. Y ahora mi madre conversa conmigo. Porque tenemos que lavar los platos y lo hacemos juntos. Y ella me escucha. Gracias a Dios que se rompió el lavaplatos automático. Es muy importante para los padres prestar atención a sus hijos. Leí algo una vez que un niño, no sé, 4 o 5 años viene al padre y el padre está leyendo el diario y dijo, papá, dijo, ¿qué? Me lastimé el dedo. Papá, ¿qué? Me lastimé. Yo sé que lastimé. Papá, ¿qué querés? Le dijo, bueno, por lo menos podías haber dicho, algo, mirar mi dedo, algo. La importancia de quitar la vista de lo que estamos haciendo y mirar al niño, porque siempre están interrumpiendo, pero tomar un momento para dar el regalo de nosotros mismos a nuestros hijos. Y último punto, punto 6, hijos con los padres. Yo encontré algo el otro día. Es un cassette de 60 minutos que yo grabé en 1985. Nunca lo había escuchado desde que lo grabé. Y es una entrevista con mi padre, un año antes de morir, donde yo le preguntaba sobre su niñez y sobre las guerras en que luchó y sobre su padre, su madre, su hermano que murió en un incendio. Una hora. Y cuando lo pusimos el otro día y lo escuché con Walter y Tomás, para Tomás era la primera vez que escuchó la voz de su abuelo, porque murió cuando Tomás tenía un año. Y era algo tan emocionante. Y yo pensando, menos mal que llegué a hacerlo. Y muchas veces los hijos más grandes no prestan atención a sus padres, no le dan importancia. Puede ser porque es una relación más difícil, etcétera, etcétera. Pero de igual hacer el intento de buscar escucharlos. A lo mejor hacer alguna entrevista, grabarlo, de cosas de su vida, de cosas que a lo mejor ellos quisieran decir como consejos, su niñez, sus convicciones, etc. Pero también, en cuanto a los padres, es un regalo que uno puede dar a ellos, de hacerles buenas preguntas y escuchar las respuestas. En conclusión, voy a leer otra vez Isaías 50, versículo 4. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Hay algunas personas en tu vida que desesperadamente necesitan que tú los escuchas. Es una forma muy poderosa para amar a otra persona. No es solamente ser silencioso, es hacer buenas preguntas y escuchar las respuestas. Es dar el regalo de ti mismo a la otra persona. Y en la medida que lo logramos, vamos a ser cada vez más como nuestro Padre en el cielo. Terminemos con oración. Señor, qué interesante es que tú sabes escuchar. No recibís nada que necesitas al hacerlo, pero es otra demostración de tu gran amor por nosotros. Y queremos aprender más de esto, Señor. Nos has dado personas muy queridas, muy cercanas a nosotros, y a veces los hemos fallado, Señor. Estamos tan involucrados en nuestras cosas y nos gusta hablar, y tenemos muchas cosas para hacer, entonces tenemos prisa a veces. Pero pedimos especialmente para las pequeñas personas, a lo mejor alguna anciana, o alguien que no parece que, o pobre, o borracho, o lo que sea, Señor, un niño, o nuestros padres, nuestros hermanos en Cristo. Señor, ayúdanos a estar más consciente de este ministerio, de escuchar activamente a los demás. Y ayúdanos también con las personas con quien uno tuviera que tener la paciencia de Job. Porque igual es nuestro deber amarlos a ellos también. Tú no los rechazas, y nosotros no lo debemos tampoco hacer. Ayúdanos igual a saber cómo manejar la situación y ministrarles en el amor de Dios. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.